RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola a todos, bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y pus de Playboy.
Bienvenidos, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo Ileana Aparicio, Felipe García, William Mesa, en Control Master Alejandro Díaz y Fernando Buitrago. Les habla Iván Rodríguez y hoy hablaremos sobre Atlas en las Nubes, una película de ciencia ficción escrita y dirigida por Tom Twyker, también compositor de la banda sonora de la misma, y las hermanas o hermanos Lily y Lana Wachowski. Está basada en la novela homónima de 2004, escrita por David Mitchell, y fue estrenada en Estados Unidos el 26 de octubre del año 2012.
Precisamente, Iván, la película se compone de 6 historias interrelacionadas y entrelazadas que llevan pues, al espectador desde el Pacífico Sur en el siglo XIX hasta un futuro post-apocalíptico.
Claro que sí, a diferencia de la novela original, la película se estructura, de acuerdo con el novelista David Mitchell, como una especie de mosaico puntillista. Menciona que es una obra en la cual nos mantenemos en cada uno de los 6 mundos, solo el tiempo suficiente para que el gancho se hunda y de ahí que los dardos de la película de un mundo a otro vayan a la velocidad de un plato giratorio. Es bastante confuso al inicio la película, porque las historias se entrelazan demasiado, ¿no?
Demasiado. Ahorita hablamos sobre eso porque pues a mí sí me pareció un poco complejo. Precisamente el escritor se refiere a que vemos historias a cuentagotas y sin orden aparente. Pasamos de 2346 a 1849 y de ahí a 1974 y nuevamente a 1936. Y luego al futuro de 2144 y al presente de 2012, que fue la fecha en la que sale la película.
Exactamente, y a continuación, antes de ahondar un poco más en la película, vamos a escuchar un fragmento de una de las bandas sonoras de Atlas March, de los compositores Tom Twyker, el director que junto a Johnny Klimek y Reinhold Heli compusieron esta pieza musical. De Atlas March es la melodía principal en modo básico a piano, una estrofa que se repite en muchos de los temas pues, de las bandas sonoras y de las escenas de la película.
Bueno, y continuando con las bandas sonoras, precisamente estos 3 compositores tenían dispuestas varias piezas musicales en diferentes estilos y ritmos que posteriormente pues, utilizaron los directores para establecer la atmósfera deseada durante el rodaje. Algo que apoyaba la búsqueda de esa cohesión en la película.
Y adicionalmente, Ileana presenta en una de las bandas sonoras tremendamente ecléctica, reúne los elementos de los contextos de las diferentes historias y ajusta las notas a una sucesión de secuencias que pasan de una persecución en una futura distópica Corea a la bodega de un barco en el siglo XVIII.
Creo que en esta película, digamos, las bandas sonoras juegan un papel muy importante, ¿no? Porque son las que dan como el cambio. Y pues no solo se asocian las melodías a los diferentes protagonistas de cada fragmento, sino que cada uno tiene asociado un grupo distinto de instrumentos y se mueve en géneros diferentes, como lo electrónico de la Corea del futuro, la música orquestal de los años 30 o los sonidos étnicos del futuro lejano de Tom Hanks, dando así identidad y entidad a cada uno de los fragmentos más allá de los temas principales que los conectan.
Y antes de continuar con nuestros invitados del día de hoy, escuchemos un collage de melodías que rodean la película Atlas en las nubes. Esta vez para que nuestros oyentes se contextualicen un poco acerca de estas transiciones que se hacen en la película a partir de sus bandas sonoras.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Luisa's Birthmark, Won't Let Go, Somni Discovery y The Cloud Atlas Sextet for Orchestra son una recopilación de piezas musicales que nos permiten explorar las diferentes épocas y contextos que nos describe la película en el transcurso de cada historia. La película se compone de 6 historias. Inicia, o vamos a mencionarlas en orden, pues para que tengamos una línea de continuidad.
No, y también pues contextualizar cómo fue que se dio la película, ¿no? En qué orden se da la película.
Exactamente. Entonces comenzamos con El diario del Pacífico de Adam Ewing. Se da en el año de 1849 en el sur del Océano Pacífico, donde se tratan temas de esclavitud. Luego continuamos con el año de 1936, cartas desde Sedegem, Escocia, Inglaterra, que es la historia de un músico que es bisexual y tiene una relación un poco caótica entre pues, su pareja y él, ¿no? Acá se tocan los temas de amor y homosexualidad. Tenemos la historia de Semivida, el primer misterio de Luisa Rey, en el año de 1973 en Estados Unidos, donde se muestra un poco lo que es la influencia de las industrias y la administración de energía del planeta, todo lo que es la teoría nuclear a partir pues, de esta parte de la administración de la energía y el papel de los medios de comunicación en el entorno pues, de difusión de la información. Siguiente, el horrible calvario de Timothy Cavendish en el Reino Unido en el año de 2012, donde se toman los temas de acciones y sus repercusiones. Una historia interesante también donde se aborda la parte de la fama y de la persona pues, que realiza el asesinato de su editor, ¿cierto? Pues en un intento bastante fallido por llamar la atención. Seguimos con Una oración de Somni 451 en el año de 2144, una sociedad distópica neo-Seúl, Corea, donde se toman se retoman los temas de ingeniería genética, clonación, canibalismo y sociedades distópicas, como ya les había mencionado. Y para finalizar la película, El cruce de Slusha y todo lo que vino después, en el año de 2321 en las Islas Hawaianas, donde se toma el tema de tribalismos, creencias, el eterno retorno de Nietzsche, que también lo vamos a tocar ahorita en el conversatorio, y las utopías.
El personaje o soundtrack es usted.
Y le damos paso a nuestra sección de personaje soundtrack y la bienvenida a nuestros invitados Pablo Felipe García y William Mesa. Bienvenidos. Muchas gracias, Iván y Liliana, nuevamente por la invitación.
Hola a todos y todas, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, yo quiero hablar un poco acerca de una conversación que teníamos fuera del aire en relación a la película. Liliana tenía cierto conflicto acerca de la película y le parecía algo en revés.
Confusa.
Algo confusa. Pero mira, yo voy a traer tres ejemplos de tres películas fundamentales que hacen parte, digamos, de cierto cine de culto que narran o tienen una continuidad lineal diferente a la que usualmente conocemos nosotros. Estamos acostumbrados a esa temporalidad pasado, presente, futuro que conlleva una linealidad clara y que permite al espectador testigo ser, llamémoslo, coherente frente a lo que está narrado. Hay tres películas fundamentales. La primera se llama Memento, de Christopher Nolan. Es una película hecha por allá en el año 2000. Es un guión escrito por el hijo de Nolan y que trata básicamente de la historia de un hombre que sufre de amnesia temporal o de corto plazo después de haber sido asesinada su esposa. La película está narrada de adelante hacia atrás, del comienzo al final. Entonces, ese ejercicio de narración que hace Christopher Nolan rompe con la estructura lineal que estamos usualmente acostumbrados. Entonces, hay que estar constantemente inquieto frente a lo que está sucediendo para poder entender lo que es la película. Hay otra película muy interesante que juega con el mismo rol, que es de Gaspar Noé, que se llama Irreversible. Irreversible juega la misma linealidad que también hace Christopher Nolan. Está narrado desde la, digamos, del acontecimiento actual hasta el pasado para entender la película. Esas formas narrativas nuevas que se inician más o menos con Tarantino en 1994, con Pulp Fiction, permite que haya otras formas de narrar el cine. La película Cool Atlas o Atlas en las nubes juega, si bien no con esta forma de tiempo, sí juega con seis historias. A veces el fade black puede generar cierto escozor en el televidente, pero poco a poco se va uniendo como una especie de push. Hay que tenerle paciencia al espectador.
Y bastante,
Tiene que tenerle paciencia.
Al comienzo yo me perdí.
Exacto.
Yo me perdí totalmente en la película cuando empieza en el siglo
XIX. Va al siglo XXIV, luego a 1936, creo
que es. Yo quiero hacer ahí un paréntesis para reforzar un poco el tema de la complejidad de la película en sí misma. Y es que creería que también aplica ciertamente la metáfora de Nietzsche, ¿no? De la necesidad de constituir personas que hagan el ejercicio de observar, de escuchar o leer como vacas. Es decir, busca, en el caso de Nietzsche, lectores rumiantes, correcto, como las vacas que cuando comen tienen que comer muy lento, tienen que comer despacio, tienen que masticar varias veces. Y creo que esta película, en función de su propia complejidad y de hecho las posibles rupturas iniciales que tiene la narrativa, que luego se conectan y muestran, hacen emerger un mensaje colectivo. Un mensaje colectivo extraño porque es paradójico entre lo individual y lo colectivo, cómo ciertas acciones individuales pueden trascender las propias historias o los consolidados o los hechos históricos. Entonces creo que este tipo de películas lo que permiten es que seamos espectadores rumiantes, seamos un poquito a lo que pretendía Nietzsche con sus lectores.
Pero mira, William y Liliana, que hay elementos que, si bien son confusos por la cantidad de historias, las seis, hay elementos que se conectan. Sí. Un elemento fundamental aquí es el tatuaje, digamos, para hablar de muchos, uno de muchos. Y me recuerda también varias películas. Guy Ritchie, un director inglés, juega también ese elemento. Guy Ritchie tiene una película, por ejemplo, que se llama Dos pistolas humeantes, donde al final las varias historias se conectan a través de dos pistolas. O la misma película, otra película de Guy Ritchie que se llama Cerdos y Diamantes, Snatch, que es las varias historias que se conectan alrededor de diamantes. Son elementos. Sí. Hay películas, o también las películas de González Iñárritu, este que se llama Babel, también, que es con Brad Pitt.
De hecho, de hecho la que nombrabas, Memento, también, él se tiene que tatuar para no olvidar y poder reconstruir su propia historia. Yo creo que esos elementos de discontinuidad o de ruptura en las películas precisamente son complejas en la medida que estamos acostumbrados a lo que decía Felipe, a una forma lineal y muy estructurada, prácticamente verticalista de las historias.
Y mira las experiencias que se están dando en este momento con películas como Black Mirror, donde ya le permite al televidente escoger cuál es la escena o por dónde camino irse. Son experiencias que rompen con esa, llamémoslo, esa autoría deidificada que se tiene del director. Es una forma narrativa donde el espectador pueda ser parte de la película.
Hay una referencia incluso a por ejemplo, al texto que escribe de Gilles Deleuze y Félix Guattari, el de Mil Mesetas, ¿no? Que es un libro en definitiva subdividido por mesetas, pero tú la puedes iniciar desde el punto en el que tú desees y al final lo vas a entender, va a ser una comprensión total. Entonces prácticamente es una versión sistemática, una versión holística de la posibilidad de observar historias.
En efecto, incluso creo que una crítica que le hacen a la película de Atlas en las Nubes son las rupturas narrativas que se generan. Pero en definitiva creo que es también un instrumento que ha utilizado los directores, los hermanos Wachowski, que recordemos fueron también los directores de Matrix. Y sí, creo que en cierta medida ellos juegan con una dinámica que por lo menos yo siempre la había conectado a la poesía, que es intentar ocultar para hacer emerger ciertas verdades. Entonces complejizan la realidad, pero en definitiva lo que están intentando es que surja una verdad o que surja, en este caso, desde mi perspectiva, una crítica a ciertas sociedades de control, a ciertos ejercicios de dominación o a las relaciones que atraviesan la historia desde una perspectiva de lo dominante o de ciertos elementos hegemónicos. Entonces creo que ahí radica uno de los elementos fundamentales de la película, y es que muestra resistencias individuales en perspectiva de componentes históricos, y que es algo que trasciende incluso a la historia, ¿no? O sea, que es que la resistencia prácticamente es trascendental a la historia. Es un movimiento humano, es un movimiento individual que permite pues esa tensión constante, que en definitiva es una tensión de lucha.
Pero mira que, digamos, dentro de las críticas que yo también pues dije, yo seré la única pues que me encuentro como en esa dualidad de que entiendo, no entiendo. Sí, para mí el lunar fue, digamos, como que el enlace, el conector pues como de la historia, cuando yo veo en la primera historia que aparece el chico de espalda y se le ve el lunar, luego a la periodista cuando el señor que se encuentra con ella en el ascensor le dice, ay, ¿qué tienes ahí? Que es un lunar.
¿Y qué clase de lunar? Es
una especie muy específico.
Y entonces allí fue donde yo encontré como la conexión, pero me costó un poco. Y mirando como un poco las críticas frente a lo que fue la película, se dice que tuvo un presupuesto más o menos de $100 millones y era pues un bestseller adaptado, entonces todo el mundo estaba como en la expectativa, pero no tuvo, digamos, como el auge y solo se recaudaron $27 millones. En Estados Unidos pues no pasó sin pena y ni gloria la película Atlas en las Nubes, pero después cuando ya se le hace una recontextualización a la película, ahí sí como que empieza a tomar ese auge y la gente empezó a acudir a mirar y pues asistir a las salas de cine.
Sí, mira, yo he tomado un concepto que he querido trabajar en relación a las hermanas Wachowski. Recuerden que ellos eran hombres, hermanos, y se cambiaron de sexo. Es una especie de transgresión del orden sexual y de la implicación de la, llamémoslo, de la obligación de ser lo que nos han obligado a ser. Ellos cambian y se diseñan a sí mismos. Entonces hablo un poquito de la imagen transexualizada, es esa posibilidad que tiene, primero, de narrar varias historias en una. Segundo, esa, lo que hemos trabajado en las otras palabras, esa posibilidad que da la vida de las pequeñas redenciones. Es esa posibilidad en algún momento de ser héroe frente a alguien que te necesita después de haber sido un cobarde en tu pasado, pero que la vida te posibilita eso. Ese orden vital que posibilita al universo de redimirse frente al otro. Me parecen elementos fundamentales, ese cambio, la otredad. Entonces, hay elementos o símbolos propios de las hermanas Wachowski dentro de la película que son fundamentales. El lunar, el tatuaje, lo digo tatuaje porque está impregnado en el cuerpo, está diseñado en el cuerpo, posibilita también ese movimiento. ¿Qué es un cometa? Algo que está viajando a través del universo, que puede pasar miles y miles de años viajando y que llega la imagen visual a la humanidad después, tal vez de haber perecido. Es lo que diría Benjamin, la cosmovisión, como cosmopolitar, dice él, esa idea del tiempo alrededor, de lo efímero y lo eterno. Es esa trascendencia que posibilita la película solamente cuando se acaba. La película hay que tenerle paciencia, hay que posibilitar que madure y hay que disfrutarla. Hay una gran cantidad de elementos fundamentales que van desde el maquillaje, aunque fue muy criticada, pero también es interesante ver que los actores y las actrices son las mismas prácticamente en la película. Y hay una intencionalidad.
¿Y ustedes cómo vieron el maquillaje? Que fue otra de las críticas ahí que a los actores.
Es que, mira, una de las críticas que hacía frente al maquillaje era que se reconocía que los actores eran los mismos o las actrices. Pero esa es la intención.
Era intencional.
Era intencionalidad de la película.
Yo quisiera hacer un poco respondiendo a lo que se cuestionaba Eliana respecto a la recaudación del dinero de la película. Y es que ya lo habíamos medianamente dialogado en sesiones pasadas. Y es que el cine posapocalíptico o ese cine de ficción nunca se da en los términos de el actual o del presente. Siempre va a tener unas repercusiones hacia el futuro. Entonces creo que ese es uno de los elementos que son complicados de criticarle al cine posapocalíptico o el cine de ciencia ficción. Yo quisiera tocar otro tema que me parece importante, y es que dentro de la narrativa propia de la película, me parece que hay un ejercicio muy interesante y lo conecto un poco con el texto de, o más bien la alegoría del efecto mariposa, es decir, la posibilidad que tiene cada individuo o cada persona de trastocar incluso las dinámicas históricas, los macropoderes, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, atiende a la metáfora del efecto mariposa, atiende a que incluso el aleteo de una mariposa en un punto, un lugar específico en el mundo, puede llegar a generar un tornado o una tormenta en el otro lado del mundo. Entonces es como con ciertos elementos de nuestro micropoder, desde nuestra individualidad, desde nuestras propias capacidades o posibilidades, podemos llegar incluso a trastocar sistemas mucho más grandes. Y creo que las seis historias, en cada uno de los momentos históricos, lo que nos plantea es que la dominación no va a terminar. La dominación es una constante en función de los intereses y el conflicto propio de la humanidad. Entonces la relación de poder vista desde la dominación también es una relación opuesta en función de la resistencia. Entonces las resistencias aquí, lo interesante es que se pueden ver desde una perspectiva de lo micro, desde nuestros alcances y desde nuestras posibilidades. Y cada uno de los ejercicios, tanto del abogado que está en el siglo XIX, que observa cómo se maltrata, cómo se latiga a un esclavo, hasta las otras escenas, las del futuro más lejano, del 2000, creo que 140 y... donde bueno, hay un diseño constante de personas o de sujetos que son prácticamente los sirvientes, los trabajos bajos.
Uniformados y todo,
¿no? Homogenizados totalmente, pero son prediseñados, ¿no? Son diseñados simplemente para el trabajo. Y cómo uno de esos diseños se sale, se zafa, se desajusta de su propia dinámica. Y es la que en definitiva envía los mensajes desde una perspectiva de la trascendencia histórica. Entonces creo que eso es muy interesante, cómo la resistencia se mueve en la historia. Y no es la superresistencia, no son las macroresistencias, no son las superrevoluciones, sino son simplemente impactos que desde personas individuales pueden realizar.
Y mira los protagonistas de esta clase de historias, que pueden ser fundamentales para corroborar lo que está diciendo William. Por una parte, en el siglo XIX, el esclavo, la idea del esclavo como ese posibilitador, digámosle, de salvador del hombre blanco.
Uh-huh. Que era el orden natural, decían.
Exacto. El otro está el gay, el bisexual, también los marginales, siempre están narrando los marginales. Uh-huh. La otra, la asiática, que es una robot que está siendo condenada a la muerte y juega siempre las huecos, que estamos volviendo a decir esos personajes límite como ellas, esa posibilidad de redención de estos personajes que les permite una nueva forma de reconstrucción de la vida, esa destrucción de los micropoderes o los microfascismos. Son importantes elementos. Quiero traer a colación, en relación a lo de la taquilla también que decía Eliana, una experiencia que tuvo un director muy conocido, que es Night Shyamalan. Night Shyamalan, después de haber hecho producciones de 100, 120 millones de dólares con su última película, El Último Hombre en la Tierra, que fue un fracaso rotundo, se reinventó y comenzó a sacar películas de 9, 10 millones de dólares. E hizo una trilogía fundamental, importante dentro de las películas contemporáneas, que es la trilogía de los superhéroes, que está protegido, está fragmentado y está Glass. Y narra otra forma de hacer del héroe humanizado. Entonces, las producciones, lamentablemente, no tienen que ser vistas solamente con el talante de cuántos ingresos, aunque es lo que lo mantiene, pero sí con la manera en que narran, la manera en que pueden ser distopías frente al mismo futuro que estamos nosotros viviendo. Son películas de culto que son entendidas o comprendidas posterior a su mismo contexto en el cual se desenvuelven.
Hay un tema fundamental también que se trata en la película, de la parte del eterno retorno, pues ya que hablaban de Nietzsche ahorita, y es como pues la sociedad a partir de la destrucción vuelve a reconstruirse, pero pues para repetir este mismo círculo como círculo vicioso. Entonces, ¿qué podemos decir acerca pues de estas dinámicas que se dan en el argumento de la película a partir del eterno retorno?
Mira que hay una frase de René Char en relación a la frase célebre de Nietzsche del eterno retorno, del mismo que dice René Char, el eterno retorno es un eterno comienzo también, pero ¿qué tipo de eterno comienzo? Es esa posibilidad, volvemos a decir, de que uno pueda redimirse a sí mismo, esas acciones con las cuales cada quien, ellos parten claramente de personajes que no son los usuales en Hollywood, donde son buenos y malos. Hay una anécdota muy interesante, por ejemplo, una película brasilera que se llama La Ciudad de Dios, que no fue ganadora del Oscar, era porque no había buenos y malos, todos tenían pasiones humanas que los conllevaba a ubicarse en diferentes factores, como es la humanidad. Digamos que Hollywood está acostumbrada a que los personajes tengan una característica fundamental.
Exacto.
Entonces, este tipo de películas como las Wachowski le permite a uno entender, como dice Marcel Mauss, esa condición humana donde cada quien puede habitar diferentes escenarios y diferentes emociones. Digamos que yo no soy más que las condiciones de vida que me da el contexto. Entonces, pasa pasa de un personaje que puede ser un cobarde, como lo dijimos anteriormente, a redimirse a través de un acto valiente de rescate de alguien.
Ya hay incluso una reafirmación de un poder efectivo desde lo individual. Creo que cada uno de los personajes, como lo afirmaba Felipe, son excluidos de los macropoderes o de los macrosistemas, pero cada uno tiene un poder que lo hace efectivo dentro de la película. Hay una escena muy interesante que me gusta bastante y es cuando se coloca uno de los protagonistas en un asilo, ¿no? Y están el editor. Uh-huh. Y cómo se organizan, por ejemplo, cuatro viejitos, cuatro ancianos, uh-huh, que uno supone que dentro de la cultura hegemónica ya no tienen fuerza, ya no tienen poder de acción, ya no tienen poder de decisión, sino simplemente los hemos excluido como vegetales prácticamente, los hemos excluido totalmente. Y cómo ellos se organizan para poder incluso romper la dinámica del asilo y poderse fugar, salirse del asilo. Entonces creo que lo que evidencia es que cada uno de los personajes que se están mostrando son excluidos de la dinámica social o de la dinámica política o económica y cómo desde su propia capacidad pueden trastocar ese tipo de órdenes. Yo creo que la alegoría también en Nietzsche es fundamental porque lo que nos permite es hacer un pliegue sobre nuestras propias decisiones. Es decir, ¿queremos seguir siendo lo que somos o estamos en la posibilidad de crear o gestionar algo nuevo? Que creo que sí, es una pregunta fundamental en la actualidad y que trasciende la película porque cada uno de los personajes rompe con su propia imposición, con el orden en el cual se han visto inmersos, y creo que es un reflejo de los propios directores, ¿no? Creo que ahí hay una dinámica de espejo donde, uh-huh, se puede evidenciar esa, desde la perspectiva psicológica, de hecho, se puede, uh-huh, evidenciar cómo ellos mismos hacen ese tipo de reflejo de la capacidad de reinversión y la potencia que tienen los individuos.
Bueno, los invitamos a una pausa institucional y regresamos a Soundtrack.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Y continuamos en nuestro programa de Soundtrack, en este conversatorio acerca de la película Atlas en las Nubes. Y yo quisiera plantear una pregunta a partir, pues, de lo que se habla de la esclavitud y la figura de moral. Hay una frase de Así habló Zaratustra que dice: el camello que todo lo carga consigo. Acerca, pues, también de la parte de la rebelión relacionada con la esclavitud. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esos términos de rebelión en cuanto también a relacionar, digamos, el personaje futurista, el clon que se vuelve Dios y que asume, pues, esta responsabilidad de autoesclavizarse, pues, para generar este cambio en la sociedad?
Lo que pasa es que la alegoría en Nietzsche no es solo del camello, sino es una posibilidad de transfiguración. Y él los utiliza como metáforas. Está el camello, que es aquella persona que tiene todo el esfuerzo, que genera todo el trabajo. Después pasa, creo que, a ser león, que es la persona que se rebela contra esas cargas que ha llevado históricamente. Pero al final el león se tiene que convertir en niño. ¿Y por qué niño? Porque los niños son los únicos que tienen la posibilidad de reinventarse y crearse constantemente. La imaginación y la innovación en un niño es espectacular. Entonces creo que la película también evidencia eso. Es decir, cómo, por ejemplo, si los esclavos tienen todo ese sistema de dominación absolutamente a sus espaldas, y en toda la trasegar histórico se muestra esa perspectiva de cada uno de los personajes. Pero al final cada uno se reinventa, ¿no? Entonces el esclavo al final termina siendo el amigo y cambia desde su posibilidad la perspectiva del abogado para que ya se vuelva abolicionista de la esclavitud. Como, por ejemplo, Somi 451, que es la diseñada, la coreana, diseñada, pues termina siendo una diosa, pero una diosa en el sentido ya después evidentemente revolucionario, ¿no? Desde la perspectiva de la resistencia a la rebelión a esos sistemas macro dominadores.
Posteriormente, en una película que se llama Júpiter Ascending, las Wachowski trabajarían un poco sobre este elemento, esa diosa o esa divinidad que está enmarcada dentro de una, digámosle, una muchacha de escasos recursos. Entonces ellas siempre trabajan eso. Es lo que tú dices, esa redención, esa posibilidad de cambiar está en la voluntad de poder de Nietzsche y ese eterno retorno, esa posibilidad de cambio.
Hay una parte también donde se le hacen la entrevista al robot, en donde le dicen: esto no es un juicio, tu versión de la verdad es todo lo que importa. Ella responde: sus versiones son no verdades. Entonces, digamos, trasladándonos a la fake news, en donde en realidad cada verdad es subjetiva, ¿no?
Volvemos a Nietzsche. ¿Sí? No existen hechos, sino interpretaciones de esos hechos. Son elementos fundamentales que están dentro de la esfera de la posverdad. Totalmente, sí, cierto. Sí.
Y terminamos este conversatorio acerca de la película. Continuamos con nuestras curiosidades Soundtrack.
Curiosidades Soundtrack.
Top número 5.
La película fue rodada por dos equipos de rodaje distintos que trabajaron en paralelo sin compartir miembros uno del otro.
Top número 4.
Los hermanos Wachowski conocieron la novela en la que se basa la película gracias a la actriz Natalie Portman, quien durante el rodaje de V de Vendetta les facilitó una copia del libro. Quedaron tan fascinados que hicieron lo posible por hacerse con los derechos de adaptación cinematográficos de la obra.
Top número 3.
Se trata de la primera vez que el antes conocido como Larry Wachowski aparece en los créditos de una película como Lana, después de su operación de sexo.
Top número 2.
Hugo Weaving, el actor reconocido por su papel como el agente Smith en la trilogía de Matrix, encarnó 6 personajes distintos, apareciendo en todas las historias de la trama.
¿Y el top número 1?
Todos los actores principales realizan varios papeles en la película de diferentes épocas, razas y sexos.
Bueno, ¿y el top número 1 de cada uno de nuestros invitados sobre escenas de la película?
Me gusta la escena de Somi cuando le escucha el corazón a su amado y siente cierta forma de apaciguarse sus propios conflictos.
Sigo con la idea del escuchar, como dice William. Me gusta la escena cuando la periodista escucha el disco de este director o este autor en la tienda de discos y genera esa atmósfera como de conexión con el pasado.
¿Y el talk tuyo?
Yo quisiera finalizar con una escena que me llama la atención ya al final, cuando se muestra la sociedad a forma de utopía, ¿no? Y esta parte de tradición oral y círculos de la palabra que se manejan entre lo que es las generaciones adultas y su transmisión de la cultura a los más pequeños.
Bueno, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack. Una nueva manera de entender el cine. Nos escuchamos en la próxima película.
Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.